que es una buena noticia que el Cabildo Catedral de Córdoba quiere dar a la sociedad en general, y es ya la culminación de los trabajos de restauración de los brazos norte y sur del crucero de la catedral. Una buena noticia, después de varios años de trabajo, poder comunicar a todos que se ha culminado felizmente este trabajo, que después nos van a exponer, que es muy importante. El Cabildo, como saben ustedes, realiza una tarea de conservación y de restauración de este edificio desde hace casi 800 años. Se restauran muchas cosas que se ven, muchas cosas están a la vista, se ven los andamios cuando se colocan, se ve que se está trabajando y después, cuando se termina, se ve rápidamente el resultado. Pero también el Cabildo realiza muchos trabajos que no se ven desde la calle, no se ven directamente. De manera que hoy lo que queremos contarles es la culminación de estos trabajos de la restauración de algo que pues no lo van a ver así directamente prácticamente nadie, a no ser que se pueda subir al tejado. Pero por eso queremos contarles, es muy importante, porque lo único que se han visto en estos años anteriores han sido pues quizás las lonas que lo cubrían, los andamios que rodeaban estos brazos del crucero, pero no se ha visto qué es lo que se estaba haciendo ni cómo ha quedado. Por eso hoy se lo vamos a contar para que todo el mundo lo pueda ver. Se trata de trabajo de restauración de lo que denominamos la quinta fachada de este edificio, que es muy importante. Todos ustedes saben que los tejados de un edificio son esenciales. Diríamos que es como lo primero que hay que conservar para mantener todo el edificio. Y ahí la intervención se centra justamente en esta quinta fachada que son los tejados. Unos tejados preciosos y muy complejos. Por eso el trabajo que se ha hecho ha sido muy delicado y muy importante. La parte que se ha intervenido, la parte más elevada, como después nos mostrarán. De manera que no es algo visible, pero es imprescindible. Por eso este trabajo que se ha hecho es muy importante. Aunque no sea visible, no lo van a poder disfrutar todos esos cientos de miles de turistas, los mismos cordobeses. Aunque no es visible, es imprescindible realizarlo. Y el Cabildo realiza muchos trabajos que a veces no se ven, no se perciben, pero que consiguen, como lo va demostrando el paso del tiempo, que el edificio permanezca y permanezca con no solamente su integridad, su autenticidad, sino con todo ese valor excepcional universal que la UNESCO ha reconocido. Bueno, pues esto que no se ve, que no se aprecia a simple vista, pues nosotros lo hemos realizado también porque es esencial. Se ha prolongado casi durante 2 años este trabajo y él tenía un presupuesto de casi 300.000 euros que han sido costeados íntegramente por el Cabildo. Yo darle las gracias a ustedes por venir, a todos los medios de comunicación que siempre estáis tan solícitos a la hora de responder a nuestras invitaciones y por el trabajo que realizáis después de divulgar todas estas buenas noticias en relación con nuestra catedral, quinta catedral. Agradecimiento al obrero, al canónigo obrero, don Pedro Soldado, que es el que sigue encargado por el Cabildo para hacer el seguimiento continuo de estos trabajos. A las autoridades de la Delegación Territorial de Cultura y también de la Gerencia de Urbanismo, que siempre están en una magnífica disposición para colaborar con nosotros y agilizar los trámites, son delicados. A los distintos profesionales de nuestro equipo técnico del Cabildo, particularmente pues quiero agradecerle a vosotros, a los arquitectos conservadores, Gabriel Ruiz Cabrero, Gabriel Ruiz Rebollo de Puig y Sebastián Herrero Romero, que intervinieron en el brazo norte y después ahora en el brazo sur. Gabriel Ruiz Cabrero, Gabriel Rebollo Puig y Francisco Solano, Rebollo Piritz. A todo el equipo de obrería y a todos los demás técnicos que habéis colaborado, que habéis hecho vuestra aportación desde vuestra especialidad, y también al equipo de técnicos de comunicación del Cabildo que hace posible esta presentación. Pues muchas gracias y continuamos ahora con los detalles de lo que se ha realizado.
Este es el ámbito en el que se ha actuado. Las dos obras, como Paco ha contado muy bien, no se han hecho a la vez, sino que se hizo primero en un sitio y luego, primero en el brazo norte y luego en el brazo sur. El brazo sur es el que da al río, por tanto el que en la foto aparece arriba, y el brazo norte el que estamos viendo aquí. Como veis, hay una tradición en los dibujos que hacemos de la mezquita, que es una tradición algo extraña, que es que el norte normalmente en todos los planos se pone arriba, y nosotros históricamente se ha puesto el norte al sur. Es un comentario sin interés. Bueno, esta es la cubierta. Ahora la iremos comentando. Esta es la bóveda que está debajo de la cubierta, y ahora voy a aprovechar para hacer un comentario. En este edificio y en casi todos los edificios históricos, las bóvedas que estamos viendo por debajo y la cubierta son dos elementos independientes. Uno, siempre acostumbrado a la edificación moderna, pensamos que sobre el último forjado está apoyada la cubierta. No, en las catedrales góticas, en las catedrales renacentistas, en la mezquita de Córdoba y en el crucero de la catedral de Córdoba, las bóvedas que vemos no están soportando la cubierta. Son dos elementos distintos. Por tanto, esta bóveda de piedra que veis, construida por Hernán Ruiz II, es una bóveda que vemos de abajo, y encima de esta bóveda, casi sin contacto con esa bóveda, aparece una estructura de madera que es la que está soportando las tejas y resuelve, digamos, el problema de la estanqueidad. Bueno, estos planos los voy a pasar deprisa. Estos son del estado actual y del estado de deterioro de las piezas. Esta es las zonas deterioradas de las tablas. Esta es la zona deteriorada, de más deteriorada, de la viguería. No voy a entrar mucho en esto. Bien, aquí vemos, lo habéis visto ya en el vídeo, veis el estado que se encontraban las cubiertas. Esto, quiero hacer dos notas a pie de página. La primera sería decir la importancia que tiene el continua, digamos, visión y estudio y repaso de todos los elementos de la catedral. Nosotros, cuando trabajamos, hay un trabajo que parece que terminamos el trabajo y se ha terminado. Hemos hecho una obra y la hemos terminado. Ahora empieza un proceso muy difícil, que es ir observando periódicamente. El equipo de mantenimiento que dirige Miguel Espejo tiene su sistema de ir pasando por todas las cubiertas que no se ven desde abajo, y entonces ir comprobando muchas cosas, si hay humedades, si hay tejas rotas por arriba, si están funcionando bien los sistemas antiincendios, si hay algún problema en los sistemas de electricidad. Esa es la salvación del edificio. Yo quiero hacer aquí un elogio a dos cosas. Al Cabildo, por tener un equipo fijo en la conservación del edificio. Cuando trabajábamos, y tanto Gabriel Ruiz Cabrero como yo hemos trabajado para el Cabildo y previamente para el Ministerio de Cultura y la Consejería de Cultura, Gabriel y yo llevamos trabajando en el edificio, yo creo que 41 años, una cosa así. Al principio, las obras, casi todas las obras, las pagaba o el Ministerio de Cultura o la Consejería de Cultura. Se contrataban con una empresa, se terminaba la obra y la obra entraba en un periodo que podemos decir de cierto abandono. Y las obras son muy frágiles. Muchas veces decimos esa cosa, es más duro que una piedra. No, las piedras son blandísimas. Es decir, nosotros hemos visto envejecer este edificio, es un poco presuntuoso, más deprisa que como hemos envejecido Gabriel y yo. Es decir, que hay que estar continuamente encima. Y la segunda cosa es, no solo el tener ese equipo, la segunda cosa es que es un equipo extraordinariamente profesional, pero no solo son buenos profesionales, sino que conocen muy bien el edificio, que conocen muy bien los criterios con los que se debe de trabajar en el edificio y que aman el edificio. Yo creo que son muy conscientes de que están trabajando en una joya de la arquitectura. Bien. Las notas a pie de página empiezan a ser más grandes que las páginas. Bueno, aquí veis el estado de putrición. Esto sirve para comentar lo anterior también. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se deteriora una cubierta de madera? Una cubierta de madera tiene un proceso de deterioro bastante homogéneo en todos casos. Primero, hay un fallo de estanqueidad. Un fallo de estanqueidad que puede ser por cosas insignificantes. Una paloma que ha movido una teja. Las palomas, las tejas, como vosotros sabéis, tienen que estar relativamente sueltas, tienen que ser como las escamas de una serpiente. Si las escamas de una serpiente fuesen muy rígidas, la serpiente no podría moverse, las tejas tienen. Eso hace que un golpe de viento, una teja que se rompe, una paloma, lo que sea, pueden romper. Entra agua, muy poca agua, pero esa agua poco a poco va entrando y empapando a la madera. Las maderas secas tienen una gran capacidad de chupar agua. Esa madera húmeda, inmediatamente le surgen hongos. Y esos hongos ponen la madera exquisita para los distintos xilófagos que van detrás de esos hongos. Y si nosotros tardamos 5 años, no nos encontramos la madera con hongos, no nos encontramos la madera con polilla o con termitas, que es lo que más tememos. A veces es que no nos encontramos la madera. Por tanto, ese repaso continuo del edificio es lo que cambiar una teja es muy sencillo, y una teja que no se cambia es cambiar una cubierta, que es muy caro y muy complicado. Bueno, ya estáis viendo el estado. Veis que algunas tablas están húmedas, y luego esas tablas que están húmedas impregnan a las vigas y luego llegan a estas cuadrales. Bueno, aquí estáis viendo los planos. Vamos a ver, voy a ver si cuento cuál es el proceso de trabajo. El proceso de trabajo es, por un lado, el plan director marca unas prioridades, pero por otro lado surgen unas cosas que podemos calificar como imprevistas. En este caso aparecieron unas humedades en la bóveda por debajo, incluso en algún punto empezó a gotear agua en época de mucha lluvia, y viéndolas por dentro se observó todo eso. El proceso siguiente es estudiar las cubiertas. Y al estudiar las cubiertas caben muchas soluciones. Caben de soluciones puntuales, si las cubiertas no están muy deterioradas, decir, no, es que las cubiertas están muy bien, es un trocito muy pequeño, no las cambiamos. Si las cubiertas, el deterioro es muy grande, se puede tomar la decisión de construirlas completamente de nuevo, porque es muy, muy difícil y sería de muy poca eficacia y utilidad el reponer las cosas que están más deterioradas. Porque muchas veces decimos, es que estas cosas están muy deterioradas y estas no están tanto, pero esas cosas que son más deterioradas es las que van más avanzada en el deterioro. Si cambiáramos solo esa, dentro de unos años veríamos que las que estaban un poco mejor están peor. En este caso, viendo que las cubiertas, ocurrían dos cosas muy importantes: que las cubiertas estaban muy deterioradas y que los vientos más deteriorados eran los que estaban más bajos. ¿Qué quiere decir que estaban más bajos? Que para cambiar esos elementos había que quitar los que están encima. Si los elementos que están Creo que me estoy extendiendo demasiado, pero bueno, hemos hecho, la primera decisión que se toma es volver a hacer las cubiertas. El segundo paso es que las vamos a reconstruir. ¿Qué ocurre al reconstruir esas cubiertas? Lo primero es que creemos que debemos de reconstruirlas, lo ha dicho Paco antes, con los mismos materiales y con los mismos sistemas constructivos que tiene el edificio. Y ha habido muchas veces que se ha hecho así, en la propia mezquita. Yo creo que los primeros que empezamos a cambiar ese criterio fueron Rafael Moneo, Gabriel Ruiz Cabrero y yo, que trabajábamos en equipo esos 40 años en este edificio. Fue pensar que debíamos trabajar con los mismos materiales. Y vosotros diréis, ¿qué es? ¿Una cosa pintoresca? No es pintoresca. Los edificios, lo que es un edificio es el encuentro entre ese espacio, esa belleza, y cómo se construye ese espacio. Por tanto, si nosotros cambiáramos el sistema de construcción, de alguna manera estaríamos falseando el edificio. Por tanto, creemos que la construcción del edificio es una parte importantísima del edificio. Por tanto, tomamos la decisión de trabajar con madera. En muchos casos, ahora no tanto, pero hemos trabajado con madera muy cercana a las que encontramos en el edificio. Segundo aspecto, la forma también, la forma de la cubierta, todo eso se intenta respetar al máximo. Vosotros diríais, entonces consiste en quitar un palo y poner otro, poner uno y poner otro, vamos, o quitarlos todos y ponerlos. No es tan fácil. Lo ha dicho Paco muy bien y yo lo recalco. Si algo ha tenido un problema, tenemos que saber las causas de ese problema. Si repetimos exactamente la solución, es muy probable que caigamos, el problema vuelva a aparecer. Entonces, respetando los materiales, respetando el sistema constructivo, se introducen algunas pequeñas mejoras. Los italianos a esto le llaman con una palabra que también existe en español, que es mejoramiento de la solución constructiva. No es cambiar la solución constructiva, sino es mejorarla. Bien, una vez desmontada la cubierta, aparecen las bóvedas. Como os he dicho, hemos quitado las cubiertas y ahí están las bóvedas. Las bóvedas de piedra que en este caso están cubriendo el brazo sur del crucero. Bien. Aquí se procede a un estudio y en ese estudio es fundamental, y por aquí estaba así Raimundo, porque se hace un estudio arqueológico de todo esto. Muchas veces vosotros pensáis que los arqueólogos sienten trabajan debajo de tierra, que trabajan haciendo hoyos en la tierra. No es cierto. Los arqueólogos también estudian, vamos, esto está a 30 y tantos metros de altura sobre el suelo y también es objeto de estudio por los arqueólogos. Por tanto, se hace un estudio, se intenta analizar si ha habido varias soluciones a lo largo del tiempo, si esta solución que hemos encontrado es la que hizo Hernán Ruiz o es distinta de la que hizo Hernán Ruiz. No voy a entrar en eso, que es apasionante, pero no voy a entrar en eso. Y se encuentra uno la bóveda. El siguiente paso que se hace es, yo no sé si habrá fotos de esto. Bueno, el siguiente paso que es, bien, aquí hay otra cosa que debíamos de decir. El cabildo y el equipo, y en eso somos inflexibles, tiene una verdadera obsesión por la seguridad de las personas que trabajan y de la seguridad de los visitantes. Cuando alguna intervención puede causar, rarísimamente, pero existe la posibilidad de que cause algún daño abajo, habréis visto muchas veces que se acotan zonas abajo y que produce una cierta desazón. Dice, hay una zona acotada y aquí no están haciendo nada, pero se está haciendo arriba y puede haber un mínimo riesgo de que caiga. Y también la seguridad de las personas que trabajan. Como veis, aquí estáis viendo los andamios, los arnés de seguridad de los albañiles, todo eso. Bueno, en ese aspecto son fundamentales. Evidentemente, don Pedro insiste, Miguel que lo organiza y los aparejadores, Juan Requena y Jesús Mateo, que tienen la misión de coordinar la seguridad de las obras. Bueno, el siguiente paso que se hace cuando se descubren las bóvedas es analizarlas, ver si tienen algún deterioro por arriba que se puede mejorar, si tienen, y se hace un repaso de las bóvedas. Luego, seguramente veremos alguna bóveda. Bien, y ahora viene ya el construir, ya la bóveda la tenemos reparada y empezamos a construir la solución, a construir la cubierta. Como veis, aquí aparecen algunos mejoramientos de los que he estado diciendo. Por ejemplo, vosotros sabéis que la madera cuando más se deteriora es cuando está empotrada en un muro, porque en ese sitio la madera no puede respirar y la humedad que le llega por el muro se queda en la madera. Entonces, nosotros siempre que podemos dejamos las maderas ventiladas, pero hay veces que eso es completamente imposible. Aquí, como veis, es imposible y el mejoramiento ha consistido, la mejora ha consistido en forrar de plomo esas cabezas que entran dentro de los muros. Con lo cual, ni entra la humedad, ni pueden entrar las termitas ni los bichos, porque las termitas son terribles, pero no atraviesan el plomo. Segundo mejoramiento. Hemos visto que había unas maderas, no lo he insistido, pero me creéis, que estaban más deterioradas. Hemos visto cuáles eran esas maderas más deterioradas. Y en esas maderas más deterioradas, que coincidían con las limaollas y con los cuadrales, se ha sustituido puntualmente la madera de pino que estamos colocando en toda la cubierta y la que había por madera de iroco, que es muchísimo más resistente tanto a la humedad, porque es mucho más densa, una madera africana más densa, la madera que todos conocéis y que todos tenéis en vuestro patio una silla de iroco, y más densa, y al ser más densa también los xilófagos, los insectos que atacan la madera no pueden acceder a ella. Esa es la causa, por ejemplo, de que un elemento tan valioso, esto es un paréntesis, esto ya no es un pie de pan, esto es un paréntesis, como es el crucero, perdón, la sillería del coro, que es de caoba, está en perfecto estado, porque la caoba es casi es inatacable por los elementos. Bien, voy a ir más deprisa. Bueno, pues ya veis la cubierta. Esto que veis aquí es lo que se está haciendo, y lo que se está haciendo responde a una serie de planos que son milimétricos. Es decir, que todas esas maderas, que algunas de ellas tienen cortes verdaderamente complicados, como estáis viendo en algunos puntos, en los planos aparecen completamente dibujados. Con lo cual, si en un taller cortan la madera con esa forma, al llegar aquí encaja como en un mecano. También habría que señalar que los carpinteros que han trabajado aquí, ahí también veis, no sé si veis, que la limaolla es de una madera más oscura, que es iroco, y lo demás, que es una madera más clara, es el pino. Bien, los carpinteros que han trabajado aquí, que han sido Gaspar, que ha sido el carpintero jefe, que es un carpintero excepcional, y su ayudante, Moisés, que han estado trabajando aquí, también han hecho un trabajo magnífico. Nosotros, paréntesis, nosotros no solo pedimos a los artesanos que trabajan en el edificio que cumplan nuestras instrucciones dadas en el proyecto, sino que los escuchamos continuamente. Nosotros aprendemos mucho de ellos y muchas veces corregimos cosas porque ellos nos sugieren o soluciones mejores o soluciones más fáciles de ejecutar. Bueno, aquí estáis viendo la cubierta y parece que, pero cada pieza, veis que hay muy pocas piezas iguales, hay más chicas, más cortas en todas partes, hay encuentros complicados, todas las piezas están dibujadas. Bueno, aquí la veis. Sobre estas piezas se coloca el entablado. Esta es la solución tradicional. Esta cubierta lo que es una cubierta complicada, porque tiene una forma muy complicada. Bien, y se pone un entablado que va apoyado sobre esas cubiertas.